yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos.
Muy cotidianos.
Oigan, estuvimos la semana pasada, antes que nada una disculpa.
Por si no se dieron cuenta.
Nos alcanzó los estragos de la mudanza. Uh-huh. Fuimos víctimas, no es cierto.
Nos engranamos.
Es nuestra responsabilidad, que nos engranamos más en cosas de la mudanza que en nuestras gustos y pasiones, como este podcast.
Como este podcastito, pero aquí estamos, lo tuvimos en nuestra mente.
Espero que ustedes a nosotros también. ¿Eh?
Lo intentamos, pero no lo logramos.
Sí, el tema de hoy está muy bonito, es adversidad, y creo que como creativos, bueno, sonó chistoso, ¿no? Eso de que el tema de la adversidad está bonito, a nadie nos gusta estar en medio de la adversidad, pero creo que ese es el tema, o sea, hablar de cómo... Si le sacamos la vuelta porque no nos gusta, luego a veces es peor que si le damos la bienvenida, ¿no?
Sí, yo le quitaría la veces, ¿no? Ajá. Cuando saca la vuelta a la adversidad siempre es más grande el problema.
Uh-huh. Sí, quisimos hablar de este tema porque, bueno, como creativos siempre pues nos gusta pasarla bien, creo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a todo el mundo nos gusta pasarla bien, y pero hablando del trabajo, nos gusta toda esta parte por la que estamos apasionados, ¿no? Uh-huh. O sea, la parte padre, la parte que está divertida, que nos hace sentir placer, que nos encanta, que nos hace perder noción del tiempo, la parte lúdica en general, ¿no? Pero cuando vienen situaciones que no nos gustan tanto, o sea, como por ejemplo un cliente molesto.
Así es. O no tener chamba, ¿no? También.
O no tener chamba, claro, o sea, no que el teléfono no suene, o que...
Ya no suenan los teléfonos más tarde. Ahora suena el WhatsApp.
No es 1980, ¿no?
No, ya los 80 se acaba.
Entonces, en esos momentos, sí es así como, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces, no nos sentimos tan a gusto, y entonces hasta podemos llegar a pensar, es que esto no es mi pasión, porque si fuera mi pasión, pues no me importara. Si no tengo clientes, no importa, me encanta hacer esto. Pues sí, pero pues también tenemos que comer, y también tenemos que pagar la renta, y también tenemos que... o sea, nuestra pasión también tiene que conformarse de cosas, como todo en la vida, de que no nos encantan tanto, ¿no? Uh-huh. Que no nos gustan tanto. Entonces, creo que lo que siempre como seres humanos tendemos a hacer, nuestra condición, o lo más fácil, o sea, porque lo más sencillo es siempre irnos por lo cómodo, ¿no? Por lo divertido y por lo lúdico. Ajá. Entonces, cuando tenemos algún obstáculo o nos enfrentamos hacia una situación adversa, lo más fácil es pues voltearle la cara y hacer como que no pasa nada y buscar el placer en algún otro lugar para no sentir esta preocupación por la adversidad. Pero, ¿qué pasa? O sea, que cuando luego... O sea, tarde o temprano tenemos que enfrentarla, porque no es como que se esfuma nomás porque le volteamos la cara, sino que cuando ya de pronto tenemos que atender un problema real, uh-huh. pues puede ser mucho más complicado, ¿no? En cambio, bueno, a mí lo que me funciona, también quería contarles de un entrenamiento que estoy haciendo. Descubrí hace poco un blogger que se llama, es autor también de algunos libros, que se llama Leo Babauta. Lo descubrí a él gracias a un chico que sigo en Instagram que se llama Pedro Campos, que uh-huh. tiene una cuenta y un blog que se llama La Vida Minimal.
Y tiene un libro muy bueno.
Y acaba de sacar su libro, ajá, que se llama así, La Vida Minimal. Bueno, ¿el libro se llama La Vida Minimal o...?
No sé, pero está bien bonito. Es amarillo.
Es amarillo.
Si es amarillo, lo compro.
Ay, no me acuerdo si se llama así su libro, perdón, lo acaba de sacar. Pero su blog se llama La Vida Minimal y su cuenta en Instagram también. Entonces, él menciona que él entró al minimalismo por este autor que leyó, que se llama Leo Babauta, y entonces yo empecé a seguirlo gracias a él. Él tiene un blog, Leo Babauta tiene un blog que se llama Zen Habits, o sea, los hábitos del Zen, Zen con Z, y entonces empecé a seguirlo, está súper padre su contenido, es de muchísima riqueza, y tiene un entrenamiento completamente gratis por 44 días de 11 hábitos, 11 tipos de meditación que haces por 4 días cada uno, y entonces es como un entrenamiento para convertir la incertidumbre en calma, o sea, como enfrentarte a la incertidumbre, perdón, y transformarla en paz interior.
Okay.
Entonces está súper interesante. Ya estoy en el hábito número 10. Esto ya casi termina.
Ya te falta uno nomás.
¿Verdad que estoy más en
David? Por eso te veo así como iluminada.
Ah, ustedes no pueden verme, chicos. El halo. El halo que
está. Qué bonito brillan tus ojos, Marcelo. Se te ve un glow especial. Pensé que era el make-up.
No, no, no. Pero me acordé que tú no te maquillas. No, es la iluminación. No, en serio, Tiene algunas meditaciones súper chidas en las que te aconseja esto de lo que estamos hablando, de cuando te enfrentes ante una situación adversa, por ejemplo, a emociones que no nos gustan como la preocupación o el miedo, o la incertidumbre, o el no saber qué va a pasar, la ansiedad, etcétera.
O el recibo de luz. Eso no es nada.
Él te aconseja que le des la bienvenida, que digas, ah, órale, o sea, yo siento esto, o sea, soy capaz de sentir esto y soy capaz de manejarlo, o sea, no es algo, o sea, obviamente nos asusta, no, a nadie nos gusta sentir estas cosas incómodas porque nos incomodan, pero a mí me ha funcionado mucho con este entrenamiento el decir, ah, ok, estoy ante esta situación que no me agrada para nada, que es cero placentera, sino, o sea, es muy, muy incómoda, pero le doy la bienvenida, así como le doy la bienvenida a situaciones muy placenteras, ¿no? O sea, no son más que situaciones, no son ni buenas ni malas, simplemente unas me hacen sentir muy bien y otras me hacen sentir muy mal, pero no dejan de ser lo mismo situaciones. Entonces le doy la bienvenida y digo, ok, eso está pasando, puedo sentirlo, me doy cuenta y lo siento, lo vivo y ya, lo dejo pasar. O sea, puede sonar como muy abstracto quizá, o sea, es algo que requiere pues entrenamiento y todo, pero es mucho más sencillo luego sobrepasar esa dificultad o esa adversidad si la enfrentamos, o sea, si la tomamos entre las manos, le damos la cara, le damos la bienvenida, la sentimos y luego ya fue, o sea, la dejamos ir, ¿no? O sea, como que entendemos dentro de la adversidad, después de haber sentido esta preocupación y todo, entendemos que son cosas pasajeras, que tenemos toda la capacidad para manejarlas y de esa forma podemos esperar o podemos lograr o conseguir que se vayan más rápido, ¿no?
Y puede pasar que no tengamos la capacidad para manejarlas.
Yo creo que todos tenemos la capacidad para manejarla, nomás que no confiamos. O sea, no estamos como más concentrados en nuestra no capacidad. O sea, o bueno, en nuestra incapacidad. O sea, como que nos creemos más el rollo de que es que yo no sé, yo no puedo con esto. No, pues sí puedes, o sea, siempre puedes, nomás que estamos más concentrados en lo que no podemos hacer que en lo que sí podemos. Y siempre, o sea, si estamos hasta aquí, si tú, David, tienes 42 años en esta tierra y yo
40, tengo 30,
¿no? Y yo 41, digo, es porque hemos sorteado adversidades, o sea, hemos estado ante situaciones que no han sido muy cómodas, que digamos, o muy placenteras, pero si estamos hasta aquí es porque somos sobrevivientes, o sea,
tenemos resiliencia.
O sea, hemos tenido la capacidad de sortear cosas, ¿no? Algunas que no, algunas que están enterradillas ahí, que luego tendremos que resolver, pero otras que sí, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que siempre se tiene la capacidad, nomás hay que, pues sí, como darle chance a esa capacidad de que surja. Si siempre le estamos dando la espalda a la adversidad, porque no nos gusta, porque es incómodo, porque no pasa nada, chalala, chalala, todo es bonito. Nunca vamos a fortalecer ese músculo, ¿no? Nunca vamos a darnos cuenta de lo que realmente somos capaces de enfrentar si nunca lo estamos ejercitando.
Sí.
¿Tú qué opinas?
Fíjate que yo tenía, y no lo he superado al 100, pero por lo menos ya lo tengo en la conciencia, pero tenía pavor a la adversidad. O sea, siempre estaba muy esforzado y trabajaba muy duro en sacarle la vuelta a la adversidad y estar siempre buscando como el lado lúdico. Y me di cuenta que estaba un poquito en negación de repente cuando se tenían que tocar temas de adversidad, temas incómodos, trataba de negarlo, de que no, vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos, no vamos a ver lo malo, no vamos a ver la mosca en la leche, o ¿cómo es el dicho?
El negrito en el arroz.
Esa cosa. Y pues con consejos de un maestro de mindfulness, en algo muy sencillo, que era, los fotógrafos tenemos una tarea que a mi parecer es muy tediosa, que es la edición de nuestro trabajo. Si tomamos 100 fotos, tenemos que seleccionar las 10 o 20 fotos buenas de esas 100 fotos que tomamos. Entonces, como es un proceso de juicio, uh-huh. es un proceso de análisis, es un proceso más intelectual que visceral, uh-huh. a mí en lo personal no me produce placer, no me gusta, no me agrada hacerlo. Es la parte laboral, es la parte de la chamba, el talón. Uh-huh. Aquí nos están pitando para que compremos gas. Pero no queremos gas, señor.
¿Te refieres a esta parte de, no el retoque y así de la foto, sino la selección, de tus fotos favoritas, digamos, ¿no?
Que también todo el proceso de calibrarlas y normalizarlas uh-huh. y todo eso, que no es creativo, que es uh-huh. más analítico, uh-huh. para mí es muy tedioso. Uh-huh. Y es la chamba, o sea, es la parte no romántica de nuestro trabajo, que es donde paso la mayoría del tiempo, aparte.
¿En serio? ¿En total de toda tu chamba?
Gasto más, invierto más tiempo, le digo gasto porque no le veo la manera de hacer inversión, pero invierto más tiempo en la selección de las fotos y en la normalización o edición básica de las fotos. Ajá. Que en tomar las fotos.
¿En serio?
O en la edición final, pero esa sí me gusta. Ajá. En la edición final, o sea, las fotos que quedan seleccionadas, las de portafolio, al editarlas es placentero. Uh-huh. O sea, sí es muy placentero, pero todo lo que es escoger las buenas y las malas, categorizarlas y normalizarlas. Normalizarlas me refiero a que todas tengan la misma paleta de colores, a uh-huh. todas tengan el mismo contraste, la misma luminosidad. Eso es normalizarlos y es algo muy tedioso. Eso para mí es una adversidad ligera, ¿no? O sea, uh-huh. como adversidad, que no sé si todos conozcan la palabra adversidad, porque yo que soy del monte, del rancho, no la conocía, pero adversidad es como el...
Como un obstáculo, ¿no?
Un obstáculo, ¿no? Como ir por un camino sinuoso.
Ajá, ¿no? Como que las cosas no están como te gustaría que estuvieran, pues hay alguna espina en el zapato.
No vamos por la cuota de pavimento hidráulico, ajá. O sea, vamos por...
Y obviamente hay niveles, ¿no? O sea, esta situación que hablas de tu trabajo uh-huh. Es un nivel de adversidad super contra, light. Por ejemplo, super una light. Enfermedad, o sea, así una enfermedad es. Crónica, ¿no? Pues sería una adversidad, o sea...
Mayor, ajá. O pasar por una separación, o pasar claro, por una mudanza.
Hay niveles, ajá.
Hay diferentes niveles de adversidad, pero a fin de cuentas reaccionas de la misma manera.
Ajá, sí.
Igual, con diferente intensidad. Uh-huh. Entonces, este máster en mindfulness me enseñó que esa era una... manera de aprender a, uno, controlar nuestra tolerancia a la frustración y dos, a entender que es parte del proceso. Uh-huh. O sea, que está en tu mente si disfrutas ese proceso, ¿no?
Uh-huh.
Porque si lo vemos de otra manera, sería como seleccionarlo, hacer una curaduría de tu trabajo,
uh-huh.
en donde puedes aprender mucho y aprendes mucho si lo ves desde esa perspectiva. Ah, mira, esto me funcionó.
Uh-huh.
Esto no me funcionó. Esto hay que seguirlo cultivando y esto no.
Uh-huh.
Entonces puedes agarrar otras actitudes ante la tarea y verlo de una mejor manera y no esperar que se vuelva agradable. Simplemente decir, ok, cuando dices, ok, esto tengo que hacerlo,
uh-huh.
que muchas veces te acuerdas que me preguntabas, oye, pero pues que lo tengo que hacer, no lo cuestiono. Y que tú me preguntabas, pero ¿cómo le haces? Y pues no lo pienso, o sea, tengo uh-huh. que hacerlo.
Uh-huh.
Pero en esto no podía hacerlo y callarme.
Uh-huh.
O sea, tenía que oponer resistencia, uh-huh. lo dejaba para después, por eso te digo que la adversidad siempre llega, ¿no? Y llega peor, porque llega con prisa.
Uh-huh.
Si yo hago la selección el día después de, o el mismo día que hago la sesión de fotos,
uh-huh.
Lo voy a hacer con más calma y a lo mejor voy a hacerlo en dosificado. Y,
uh-huh.
Pero no, pues lo dejo que pase una semana y ya tengo que entregar
uh-huh.
y ya lo haces con prisa y es más cansado.
Uh-huh.
Entonces, dándole muchas vueltas al mismo tema, una de las cuestiones de aceptar la adversidad y entenderla y aprender de ella también es aceptar que no todo lo que hagas tiene que ser lúdico
uh-huh.
y que eso te puede ayudar a que mejores tu proceso creativo. Uh-huh. En este caso en particular, me hace tener ganas y esforzarme de ser mejor fotógrafo, de ser más administrado, de exponer mejor, de tomar fotos con más a conciencia para tener mejores resultados y no tener que trabajar tanto en postproducción.
Uh-huh.
Que si no lo hubiera tomado yo de esa manera, sería siempre como que a regañadientes y sin decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que este proceso adverso
uh-huh.
sea más llevadero?
Uh-huh.
Si sé que va a ser siempre el costo de hacer fotos, es trabajar las fotos uh-huh. para mí.
Uh-huh. Sí, y o sea, me gustó mucho esa forma de verlo porque es una forma de que ya no sea una adversidad. O sea, si lo estás, si le estás buscando como el lado amable, digamos, o sea, buscando el lado bonito a la situación incómoda, entonces ya no es algo adverso. O sea, ya no es una situación adversa, sino es una oportunidad de crecimiento o de aprendizaje o de cambio o de desarrollo o de lo que tú quieras, pero es una, o sea, ya no es una carga, sino es una oportunidad para algo, pues.
Y yo creo que lo puedes ver así si eres muy zen, ¿no? O sea, si eres como muy optimista. Yo lo sigo viendo como algo adverso. Simple y sencillamente pienso, esto va a pasar. O sea, es como la polémica de la cena en las bodas, ¿no? Como proveedores estamos 14, 15 horas sin probar alimento muchas veces. Me han tocado bodas en que ni siquiera de tomar puedo pedir algo. Muy contadas veces en 15 años, pero me ha tocado. 15 años que llevo haciendo fotos. Pero sí me toca muy seguido que no puedo cenar por las dinámicas de una boda. Y en una boda dije, o sea, como que me enganché en el rollo de que, oye, tengo mucha hambre y estoy muy cansado. Y qué grosería que no me ofrezcan algo de cenar. Porque estaba en un lugar en donde no podía yo salir a cenar. O sea, aparte de que en las bodas no puedes salir. O sea, yo no podría dejar la boda e irme a echar unos tacos y regresar. No tengo las tripas para abandonar el... Aunque ellos tengan las tripas de no... Pero también pienso, no es obligación. Sí creo que es una cuestión de cortesía. Pero comprendo perfectamente que ni es su prioridad, ni tienen por qué estar pensando en mí, y es mi responsabilidad llevar algo también en mi maleta, pero y siempre lo llevo unos cacahuates o algo. Pero esa vez ni llevé nada, llevaba a alguien también acompañándome, y me sentía muy responsable, y eso aumentó todavía mi estrés, porque yo soy muy people pleaser en ese sentido. ¿Cómo se puede decir?
Queda bien.
¿Queda bien? Entonces también como que me sentía más agobiado de que la otra persona tampoco estaba comiendo y se le notaba en la cara que estaba pasando un mal rato de hambre. Porque uno como quiere estar entretenido, pero la otra persona no. Y me puse a pensar, oye, me estoy enganchando porque no estoy comiendo, estoy perdiendo y desenfocando mi energía pensando en que no me están dando de comer. En lugar de estar sacándole jugo a todos los momentos que están sucediendo ahorita que puedo registrar y guardar para que sean un tesoro de estas personas que, pues que me honraron con contratarme, ¿no? Y entonces cambié mi manera de pensar. Dije, sí es adversidad, sí tengo hambre, sí estoy pasando un mal momento. Sí me puedo sentar a dialogar y decir, pues es mala onda, ¿no? Que no te den de comer. Pero el punto para mí era, tengo que hacer fotos buenas, porque eso es lo que a mí me va a satisfacer. ¿Voy a pasar hambre hoy? Sí, pero mañana no. Mañana me desquito, es más, en unas horas me desquito. En unas horas voy a una taquería y me atasco. Entonces, de ese sufrimiento que yo tuve, salió este pensamiento de que, oye, no pasa nada si no te dan de cenar. Si te dan de cenar, qué padre, la boda la pasada me dieron mesa y me senté y estuvo súper padre porque el que estaba al lado mío era maratonista y estaba en ketosis, entonces estuvimos platicando todo el tiempo de la cena y en una mesa en donde yo podía estar viendo a los novios, que todo estuviera bien, lindísima, porque la novia fue y me sentó en la mesa, o sea, una atención inusual, se dice, o sea, un poco común. Y en la anterior no cené, o sea, como que ya es, ni me azoto, o sea, ni me azoto, pero en esa boda y antes de esa boda sí era un tema. Y de repente dije, güey, no voy a cenar hoy. ¿Qué puede pasar? Pues que pierda unos gramos, ¿no? Que no me pasa nada, ¿no? Habrá quien tenga una condición de salud o un...
diabetes o cosas así.
Que sí sea, pues, más delicado. Pues entonces ten tú, responsable de tu vida y de tu salud, algo en tu mochila siempre, ¿no? Y pídelo, a lo mejor, ¿no? O sea, si lo pides de esa manera, a lo mejor sí te lo dan. Yo soy muy chiviado. Sí tengo el chip muy cañón de que soy un prestador de servicios. Y es algo adverso y es algo difícil y no te sientas y terminas con los pies hechos pomadas y la espalda dolorida. O sea, sí es un trabajo de mucho desgaste, de adversidad, pero me gusta tanto que todo eso lo soporto. Pero el hambre no lo soportaba. Y el ver a todos comiendo y oliendo esos olores deliciosos, pues era difícil. Hasta que dije, no, sí es cierto, o sea, no voy a negar que es desagradable estar viviendo esta situación. Pero si enfoco mi atención en hacer retratos abiertos del salón, si se puede retrato los platillos, voy y retrato al chef, Le hago un retratito al planner porque en ese momento también el planner está más relajado. Me entretengo en lo que pasa ese momento y después ya es fiesta, baile y echamos clics. Y que se acaba la boda y pues me voy unos tacos, que ni lo hago porque traigo el equipo y las cámaras, pero en mi mente juego ese juego, ¿no? O sea, en cuanto acabe la boda voy y me desquito. Entonces ya llego a la casa y y pellizco ahí algo de lo que sobró, o me duermo y al día siguiente desayuno bien rico. O sea, pero es eso, o sea, para mí es, bueno, la adversidad va a estar, hay que vivirla, hay que pasar a través de ella, pero pensar que se va a acabar, o sea, que no hay tortura, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, o sea, de una u otra manera se va a acabar. O te mueres de hambre en una boda hindú de 4 días. Pero esa para mí es la adversidad. Yo no la he logrado cambiar a decir, es placentero. Entré en ketosis en un día porque no comí y quemé muchas calorías. No lo he visto de esa manera.
Ayuno intermitente.
Ayuno intermitente con alta actividad física. Pero sí lo he visto como que, o sea, sí lo puedo tolerar. ¿Y sabes qué me ayudó mucho a eso? La bici. La bici de montaña.
¿Por qué?
Porque agarraba la bici y me iba como cabra suelta, ¿no? Al monte. Y de repente me cansaba, pero ya estaba a 10, 15, 20 kilómetros de la casa con una bici. No podía pedir raite, no podía agarrar un Uber. Entonces pedaleale, regreso, mijo. ¿Y está cansado? Sí, está cansado. ¿Tiene sed? Sí, tiene sed, pero no está en su casa. Así que sígale pedaleando. Entonces aprendí que era terrible regresar. En lo que aprendí a medir mis distancias, era terriblemente difícil y cansado regresar. Pero había que hacerlo. Entonces aprendí a apagar el switch del quejón, ¿no? El que está ahí aumentando el malestar con su pensamiento de estar desconforme, ¿no?
Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, ese es súper buen ejemplo el de la bici, y bueno, cualquiera, si te das cuenta de que, oye, está bien cansado el regreso, a lo mejor pudiste haber botado la bici, ¿no? O sea, de que no, la bici no es para mí, porque es muy cansado, o no, la foto no es para mí, porque está cañón que en la boda no te den cena, o sea, y a mí me encanta comer, entonces, o sea, te puedes ir con esa finta de por ejemplo, hablando de la mudanza, ¿no? O sea, en la mudanza, pues a Emma le ha costado un poco más de trabajo la adaptación. Entonces, ayer me decía, regrésame a Tecate, por favor, yo me quedo con mi abuelo, y ahí se ven. Entonces, o sea, pues yo podríamos hacerlo, podríamos llevarla con su abuelo, de que, ay, que mi hijita no sufras, aquí estás con tu abuelo, nos vemos la próxima semana, que vengamos. Pero no se trata de eso, no se trata de que, ok, no, o sea, como me está costando mucho trabajo el adaptarme, entonces Ensenada no es para mí, ¿no? Que es donde estamos viviendo ahora. No, o sea, siempre en cada cambio, o en cada situación, o en nuestro trabajo, o en la vida en general así está llena de situaciones de adversidad, o situaciones incómodas, o frustraciones, o impotencia. Pero el chiste está, sí es cierto, no es como que, bueno, todo está en la mente, ya lo sabemos, o sea, no, a lo mejor no llegas a ese punto que tú dices muy zen, así de decir, ay, no, esto es una gran oportunidad, pues sí podrías llegar a ese punto, pero mientras sepas que, o sea, lo sigues viendo como una adversidad, como algo incómodo, pero le encuentras el lado, o sea, le encuentras de que, o sea, el hambre la seguías sintiendo, pero te pusiste a tomar fotos en lugar de, o sea, a veces nos regodeamos así de que es que esto está, o sea, esto está del nabo, esto está horrible. Y entonces, exacto, entonces te pones en el papel de víctima, te quejas todo el tiempo, entonces ya sabes, o sea, ya sabes que tienes que lavar los trastes, ya, o sea, lávalos. Ya sabes que tienes que hacer la selección, pues hazla. O sea, y entre más rápido y con buena cara, pues la sufres menos, ¿no?
Exacto, la sufres menos. La sigues sufriendo, pero la sufres menos. Y luego lo puedes complicar más. O sea, puedes llegar a pensar que, no sé, no tienen cena porque consideran que no eres digno de cenar o porque... O sea, lo puedes...
Ah, sí, la puedes, o sea, puedes enriquecer, echarle crema a tus tacos.
Y entonces vas a hacer un mal trabajo. Y entonces no te van a recomendar. Y entonces vas a dejar de disfrutar tu trabajo y te vas a estresar porque ya no tienes recomendados. O sea, se puede hacer si la adversidad tú le das de comer, se puede volver un monstruo que te destruye.
Wow. Sí. Sí.
Es como el miedo, hay que traerlos en el asiento de atrás. Ahí están, son parte de nuestro...
Son parte de la vida.
Son parte de nosotros, ¿no? Porque somos seres completos que sentimos todo. Pero Ah, ok, eso no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Uh-huh. Ah, pues porque paso hambre, ¿no? Y porque a veces me confundo y creo que debería ser invitado y no el fotógrafo, ¿no? Y quiero comer con ellos. A mí, y no creo que sea algo de autoestima, a mí sí me parece que no es mi lugar estar sentado en una mesa de invitados comiendo. Uh-huh. Pero si me invitan, entonces me siento invitado. Uh-huh. Y me han invitado en bodas de gente de muy alta sociedad, uh-huh, que no es mi lugar en la sociedad, o sea, uh-huh, porque no, yo no soy de muy alta sociedad, me, uh-huh, siento más a gusto con, pues uno siempre se siente más, uh-huh, a gusto con los de su nivel en la sociedad, ¿no? pero hay plática y es gente súper linda y súper educada, uh-huh, y me han tocado bodas hermosísimas de, pues de paisas, de compadres así, uh-huh, que le invirtieron en la foto como el máximo lujo, uh-huh, y también se siente uno bien suave, ¿no? Uh-huh. Y si cenas o no cenas, la gente no te quiere ni te respeta ni más ni menos. Uh-huh. Si hacer la selección de una boda te cuesta mucho trabajo, el trabajo no es ni mejor ni peor, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, yo creo que todos los trabajos tienen su lado no tan agradable.
Claro, sí, ese es el punto. O sea, que todos los, hablando del trabajo o hablando de la vida en general, hay momentos en los que no. O sea, no todo va a ser juego y no todo va a ser placentero. Va a haber momentos, uh-huh, en los que digas, ¿por qué me dedico a esto si esto es asqueroso? O sea, esta parte de la chamba es súper incómoda y súper desagradable. Pero exacto, eso no quiere decir que entonces tengas que tirar todo por la borda, ¿no? Uh-huh. Entonces, consejos para lidiar con la adversidad.
Échatelos, Marcela.
Ay, no, ya me metí todo. Todos echárselos tú.
Ya me metí todo, una novela. Yo,
el número uno, aceptarla. O sea, y no solamente aceptarla, sino darle la bienvenida. O sea, de que, ah, órale, aquí está la incomodidad. Ah, órale, aquí está la adversidad, aquí está la preocupación, aquí está la ansiedad, aquí está el miedo, aquí está la inconformidad.
El uyuyuy.
La frustración, o sea, ajá, aquí está, darle la bienvenida, no sacarle la vuelta, no querer escapar de ella, pues aceptar que ahí está. El otro yo creo que sería ese que tú platicabas, o sea, no echarle crema a los tacos, o sea, uh-huh, no decir de que, ay no, esto está asqueroso, esto, o sea, en el plan víctima quejumbroso es el menos indicado.
O indignarte, ¿no? Sí, porque yo siento que mentalmente podemos hacer que algo sea más llevadero o menos llevadero, no le quita lo difícil, uh-huh, lo tienes que hacer, uh-huh, tienes que lavar los platos, tienes que barrer, tienes que lavar el baño, tienes que planchar, uh-huh, la ropa antes de ir a un evento o de salir de tu casa, te tienes que peinar, pero luego puede ser como lavarte los dientes, uh-huh, que yo veo que a nuestro Matías a veces, uh-huh, no quiere lavarse los dientes, uh-huh, pero ya nosotros ya no batallamos, ya Emma ya no batalla, uh-huh, o sea, llega el, uh-huh, punto en el que pues tienes que lavar los dientes, dejas de pensar, uh-huh, que es algo desagradable o que es algo inútil, y vas y lo haces.
Entonces ese sería el tercer consejo. O sea, el segundo es no echarle crema a los tacos, y el tercero es hacerlo y punto, uh-huh, o sea, hacerlo sin pensar, hacerlo, ajá, porque tiene que hacerse, y si no lo haces, es peor, o sea, más adelante luego se te hace una bola de nieve, o sea, si no seleccionas, sí, tus fotos a tiempo, sí, tienes un día, de pronto tienes una chamba descomunal de seleccionar 5 bodas, uh-huh, cuando pudiste haber seleccionado una por semana. Exacto. O no sé.
Sí, sí, sí.
Cuarto.
¿Hay cuarto? Pues yo creo que el más zen sería ese, como sería ver, ok,
¿qué oportunidad tienes ahí?
¿Qué puedo aprender de aquí? Uh-huh. Por ejemplo, yo en no comer en las bodas, uh-huh, y es confesiones de un gordito, aprendí que no me pasa nada.
Hashtag
confesiones de un gordito. De verdad, o sea, yo pensaba.
Sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí.
Yo me ponía muy mal humor cuando no comía, y te lo juro que no lo tenía consciente, pero te juro que yo creía, uh-huh, que si no comía me podía desvanecer. Con el sobrepeso que tengo, yo pensaba que si no comía me puede
con
pasar
la reserva
algo,
que
con
te
toda
cae.
La reserva que tengo como para iluminar una ciudad entera. El día que logren convertir la grasa humana en energía, vamos a ser muy ricos nosotros. Pero yo tenía esa creencia, ajá, de que, oye, es que tengo que alimentarme. Y un día leí que lo que tú comes tardas 16 horas en convertir la energía. Ajá. Entonces dije, hace 16 horas sí comí. Entonces, la energía que estoy usando ahorita es la que me comí hace 16 horas. Ajá. Mañana me puede estar cargando el payaso. Ajá. Pero ya me tomaré un jugo verde, un licuado, algo rápido, no una coca. Ese es el pretexto para tomarme la soda. Pero empecé a decir, bueno, que no hay de otra. O sea, No, y esa boda, ya como chiste, ¿no? Pero esa boda fue así como la cereza en el pastel, que es cuando uno tiene sus momentos de iluminación. Que yo entré a la cocina como mi último intento, como perrito triste, a ver si...
Oh, si te echaban un hueso.
A ver si me aventaban ahí un pan roído, ¿no? Un pan mordido por un cliente. Y de repente volteo y así como si estuviera con teatral, ¿no? Con un spotlight, el planner echándose, ¿no? Un mordidón, y yo, ¿qué pasó? No, que no había cena. Es que nomás quedaba uno. Y yo, qué cabrón, mira, y le tomé una foto.
O estar más cerca de los dientes
que
los
pues fallos. claro, ese es otro aprendizaje. Y hay que traer tus nuececitas y tus...
Exacto, el barritas. Cuarto entonces es buscar el aprendizaje. Ajá. Y el quinto yo creo que...
No hay quinto malo.
Me vas a decir que ya el super mega iluminado, Hare Krishna.
Sí, ya flotas, no caminas.
Pero dar gracias, sí. O sea, agradecer ese
el hambre,
agradecer que te, o sea, lavando los platos. Ajá. Oye, tengo manos para lavar los platos.
Y tengo platos que lavar.
Eso quiere decir que comí.
Y tengo agua
para eso lavar. Eso quiere decir que comí, entonces tengo agua.
A menos de que trabajes en un restaurante como lavalosas, ¿no? Eso no aplica tu quinto. Tengo trabajo, puedes agradecer que tienes trabajo.
Siempre tengo que agradecer, siempre. Ay, no me dieron cena en la boda. Bueno, pero pues estás trabajando, o sea, tienes una boda.
Me dieron dinero para que pueda pagarme mi cena. Ajá. Con mi esposa adorada en la playita y viendo a mis hijos juguetear. Porque es neta, al día siguiente de esa boda, yo recuerdo que al día siguiente nos fuimos a la playa. Y dije, güey, estoy aquí gracias a lo de ayer, que ni siquiera fue una chinga. O sea, no me pasó nada. No me pasa nada. Tengo salud. No sigan mi consejo si son diabéticos. Llévense su inyección de insulina y sus comidas de diabéticos.
Bueno, entonces eso sería así como lo más.
La quinta. Y ya flotamos por el mundo.
Sí, ya nos vamos. Nos vamos a despedir ya.
Entonces, ¿qué aprendimos hoy? No coman. ¿Y tú tienes áreas de adversidad en tu vida? Aparte de tolerar a tu marido.
Por supuesto, sí, pues como todo el mundo, sí. Digo, así de iluminada como estoy, claro.
Ah, sí, tú ya no batallas, ¿no? Ya.
No, eso ya... Digo, pero batallé en la vida, en el pasado puedo contar mis experiencias.
Sí, cuando todavía no te iluminabas. Cuando todavía no me entrenabas bien.
Sí, no, sí, por supuesto, en mi trabajo hay cosas que me encantan y otras como, o sea, que me quiebro la cabeza y que son una patada en los de estos, como por ejemplo, los envíos, la gente que es de Baja California me va a entender, o sea, los envíos al interior del país desde la frontera son, aparte de que muy caros, son muy requisitosos, entonces para mí la paquetería es un dolor de cabeza en mi negocio, ¿no? Y bueno, podría... hablar de otras, hablando de mi negocio, pero en la vida diaria, pues claro, me enfrento como todo el mundo, nos enfrentamos a...
Yo pensé que te encantaba planchar y lavar los trastos.
sí, barrer, los baños, tallarlos.
Tallar los baños.
Ya nos vamos, muchachos. Ya nos vamos, luego hablo con más detalle de mis universidades, porque ya me tengo que ir a la escuela
por los niños. Sacó la vuelta a la universidad de hablar de sus universidades, una muchacha.
Por ejemplo, ahorita me tengo que ir por los niños a la escuela, ¿no? Y antes cruzaba la calle y estaba por ellos. O sea, a mí me tomaba 5 minutos de mis 24 horas del día llevar a mis hijos a la escuela e ir por ellos en la tarde.
Cinco minutos.
Ahora me toma 1 hora de mi vida. Ajá. O sea, llevarlos, la escuela está a 15 minutos, entonces llevarlos y regresar. Es media hora, y ahorita ir por ellos y regresar es media hora, es una hora de mi vida. Entonces yo podría sufrir y llorar y acongojarme de que, ay no, o sea, es mucho tiempo, y añoranza del pasado, porque antes era más padre, etcétera. Es un ejemplo muy, muy bobo, ¿no? Muy básico, pero entonces lo que hago es que me concentro en el camino, paso por el mar está así como a mi ladito, así ya unos cuantos metros, entonces veo el mar de mi lado izquierdo de ida y lo veo de mi lado derecho de regreso, y cada vez ya, yo mis hijos ya voltean para arriba como el emoji, cuando digo, miren la mare, y así, y el Matías, sí, la mare, sí.
Ya lo vimos. Ya vamos.
Esa es mi manera. Esa es mi manera de que se me pase rápido y de que no piense en el tiempo que estoy, entre comillas, perdiendo, ¿no? Por no vivir cerca de la escuela como vivía antes, que vivía no cerca, vivía enfrente de la escuela. Pero, pues bueno, ya nos vamos, ¿no?
Ya nos vamos para que Marcela vea la madre.
Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos y nos escuchamos a la próxima.
Y si hay por ahí bandita de Ensenada, manifiéstense para ver si hacemos una reunioncita o algo así.
Sí, estaría chido. Nos vemos, nos escuchamos. Bye, bye.
Nos escuchamos pronto, adversidad.